The Humana Honor Medicare Advantage Plan gives you $1,860 back each year in your Social Security check. Choose coverage that helps you keep more money in your pocket. Learn more at GetHumana.com. Humana, a more human way to healthcare. The Part B Give Back benefit pays part or all of your Part B premium, and the amount may change based on the amount you pay for Part B. Limitations and restrictions may apply. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal. The Humana Honor Medicare Advantage Plan gives you $1,860 back each year in your Social Security check. Choose coverage that helps you keep more money in your pocket. Learn more at GetHumana.com. Humana, a more human way to healthcare. The Part B Give Back benefit pays part or all of your Part B premium, and the amount may change based on the amount you pay for Part B. Limitations and restrictions may apply. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal.
Richard Lavin, el pedófilo tras la sotana. Hay hombres que gozan del entendimiento de un ángel, y sin embargo, actúan como verdaderos demonios. A veces, en la mismísima casa del Señor, puede habitar el mal vestido con sotana. Este sería el caso de Richard Lavin, un sacerdote que perdió su estado clerical tras ser acusado múltiples veces de abuso sexual de menores y quien, además, fue el sospechoso principal durante 50 años en la investigación del homicidio del monaguillo Danny Crotoe, el 8 de abril de 1972. El abuso sexual infantil perpetrado desde el seno de la Iglesia Católica Romana se publicó por primera vez en 1985 tras la admisión de culpabilidad de un sacerdote de Luisiana señalado por 11 cargos de abuso sexual de niños. Desde entonces, el tema ha sido frecuente en medios de comunicación, teniendo sus picos más altos para 1990 y 2002. Así quedó claro que bajo el manto de santidad existía un patrón de encubrimientos en varias diócesis importantes de los Estados Unidos. De hecho, una investigación publicada en 2012 por la prensa de la Universidad de Oxford reveló que 55.7% de los sacerdotes señalados en los Estados Unidos tenía una acusación formal de abuso contra ellos. El 26.4% tenía dos o tres acusaciones. El 17.8% tenía de cuatro a nueve acusaciones. Mientras que el 3.5% tenía 10 o más acusaciones. La historia de Richard Lavin no solo conjuga los agravantes de delitos sexuales continuados, sino que también ocultó, por 5 décadas, un asesinato no resuelto hasta ahora. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Orígenes misteriosos. Nada está oculto ante los ojos de Dios. Sin embargo, hay escaso material disponible sobre los primeros años de vida de Richard Robert Lavin. Se sabe que el ex sacerdote nació el 18 de febrero de 1941 en Estados Unidos. El resto de datos biográficos parecen perdidos en la historia, pero todas las búsquedas sobre este personaje mueren en el mismo punto. Lavin fue el foco del escándalo cuando se desataron las denuncias por abusos de sacerdotes en la diócesis de Springfield, en Massachusetts. Este párroco acumuló no menos de 40 denuncias de abuso sexual de menores en su contra. Fue destituido del ministerio por el obispo John Marshall en 1991. Un año más tarde, se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual infantil el 26 de junio de 1992. Desde entonces, figuró en el Registro de Delincuentes Sexuales de Massachusetts. Lavigne pasó los últimos dos años de su vida en violación, y su última residencia conocida fue Chicopee. Años antes de su destitución, Lavigne habría sido protegido por dos obispos de Massachusetts, quienes también fueron señalados por distintos delitos con menores, Christopher Joseph Weldon y Thomas Lodger Dupré. Lavigne fue el único sospechoso mencionado en el asesinato no resuelto de un niño de 13 años, el monaguillo Danny Croteau. En 1994, las pruebas de ADN no vincularon a Lavigne con el asesinato de Croteau, y el fiscal de distrito del condado de Hampden, William Bennett, no presentó cargos contra Lavigne. Sin embargo, otras voces dentro del mismo clero se dividieron y cargaron en su contra. Esta fue la cruzada emprendida por el reverendo James Scahill, quien desde 2002 denunció la presunta conspiración entre Lavigne, Weldon y Dupré para encubrir el asesinato del menor de edad. En mayo de 2003, un reportero de The New York Times consultó a Lavigne sobre el caso y el hombre se negó a comentar sobre el hecho, aludiendo que su silencio había sido lo único que lo mantenía en libertad. El 20 de noviembre de ese mismo año, la Santa Sede admitió la laicización de Lavigne. Este proceso, según el derecho canónico, implica el cese de todos los derechos del Estado clerical. También cesan todas las obligaciones del Estado clerical, excepto la obligación del celibato. La dispensa de la obligación del celibato solo puede ser concedida por el Papa. Debido a que el carácter sacramental de la ordenación la hace indeleble, el clérigo mantiene el poder de las órdenes. Sin embargo, tiene prohibido ejercerlo, excepto para dar la absolución sacramental a alguien en peligro de muerte. También pierde automáticamente sus cargos, funciones y poderes delegados. Pero Dios obra de maneras misteriosas. Justo cuando la justicia pudo acumular las pruebas necesarias para presentar ante la justicia al sacerdote defenestrado Lavigne, fallece. El 21 de mayo de 2021, murió el acusado tras sufrir insuficiencia respiratoria por hipoxia aguda, como resultado de la neumonía tras contagiarse de COVID-19. Mientras el alma de Lavigne se preparaba para encontrar su castigo divino, Anthony D. Giuluni, fiscal de distrito del condado de Hampden, preparaba en su oficina una orden de arresto vinculante al caso de 1972, basado en el hecho de muerte. Giuluni declaró a Lavigne responsable de la muerte de Danny Croteau. El niño que flotó sobre las aguas del río. Según el libro de Mateo, del versículo 22 al 33, describe cómo Jesucristo caminó sobre las aguas. Pero la fe del monaguillo Danny Croteau no fue suficiente para salvarlo de la muerte, ni tampoco emular el milagro de su Señor. En 1972, el cadáver de Danny Croteau fue hallado por las autoridades flotando sobre las aguas del río Chicopee. Aún llevaba la misma ropa que había usado el día anterior para ir al colegio. El padre Richard Lavigne era un amigo cercano de la familia Croteau, al punto de gozar de tal confianza que el sacerdote solía llevarse a Danny y a su hermano Joe a la propiedad de su difunta madre por días. En otras oportunidades había estado en contacto con los otros seis hermanos de Danny. La casa materna se encontraba a las afueras de la ciudad de Chicopee, muy cerca del río homónimo. Como era costumbre, un día antes del homicidio, el padre Lavigne había preparado una excursión, no vinculada con sus labores pastorales en aquella locación. Para ese paseo solo estaban invitados Joe y Danny, pero la tragedia lo seguía de cerca. Danny apenas tenía 13 años cuando murió a causa de un golpe en la cabeza con un objeto contundente, según revelaron las experticias forenses al momento de la recuperación del cuerpo. En ese punto, el único sospechoso del crimen era el padre Lavigne. Pero sin evidencias materiales que lo ataran irrefutablemente al caso, las labores de investigación llegaron rápidamente a un punto muerto, engavetando la investigación por décadas. Investigación en aguas sacrílegas. Por años se creyó que sin cuerpo del delito, no hay crimen. Esta lógica de la investigación se trasladó también a la descarga de pruebas y, en su defecto, al arma homicida. Pero, afortunadamente, muchas cosas han cambiado, y esta historia no hubiese tenido otro revés de no haber sido así. Para descongelar el caso de Danny Croteau, se necesitó el impulso y la tenacidad de un hombre dispuesto a remover los cimientos de la misma iglesia. Ese hombre fue Mike McNally, un detective de la policía del estado de Massachusetts que no teme responder las preguntas que los muertos no pudieron. Ciertamente, para esclarecer el caso, le tomó varias reuniones con el sospechoso. El mismo religioso que durante años evadió astutamente las investigaciones, pero en esta oportunidad algo había cambiado. A sus 80 años, Richard Lavin escuchó los pasos de la muerte. Por ello, aún postrado en una cama, corrió la cortina blindada que ocultaba su oscuro secreto. Una cortina de acero que permaneció medio siglo sin abrirse. Nadie conoce muy bien las motivaciones tras sus palabras. Quizá movido por el remordimiento o en búsqueda desesperada por piadosa expiación, el hombre coqueteó con la verdad oculta, incapaz de confesar plenamente su pecado. Tal y como suelen reaccionar los sociópatas narcisistas, Lavin no admitió a viva voz su fechoría. En un acto de malabarismo verbal, buscó atenuar su responsabilidad en el asesinato del monaguillo de 13 años, Danny Croteau. Como todo lo que hizo en su lamentable vida, Lavin enmarcó repetidamente su insensibilidad homicida de la mejor manera posible, a expensas de una vaporosa neblina que minimizó su vano y vil horror. Para mayo de 2021, el fiscal del distrito de Hampden, Anthony Giuluni, anunció los hallazgos del caso. En su declaración acusó formalmente al ex sacerdote Richard Lavin de matar fríamente a Danny Croteau en 1972. La reconstrucción planteada por la fiscalía partía de que el religioso golpeó con una piedra al menor. Luego Lavin arrojó el arma homicida al río Chicopee, junto al cuerpo de Danny. La teoría se armó tras las confesiones grabadas que obtuvo McNally en entrevistas registradas entre abril y mayo de 2021, mientras Lavin permanecía confinado en un centro médico en Greenfield. Entonces la cinta rodó. Escuchar la voz de Lavin narrar torpemente los hechos desde la tumba es una experiencia escalofriante, inquietante e inimaginablemente perturbadora. McNally articuló un cuidadoso, paciente e inofensivo interrogatorio durante el cual Lavin menospreció a Danny, llamándolo tonto y extraño. En un momento de la entrevista, Lavin manifestó una suerte de pesar, pero no paró de minimizar sus acciones como quien trata de convencer al mundo que el crimen se trató en realidad de un accidente benigno. El homicida solo repitió que él empujó a Danny. Miedo, perversiones y mentiras. Una revisión concienzuda del caso supone un trasfondo sexual para el crimen perpetrado por el hombre de Dios. Lavin, convenientemente, omitió detalles sobre los abusos sexuales cometidos contra Danny durante meses, sino años. Danny, junto a otros jóvenes de la época, formaban parte de un grupo selecto de chicos que el padre Lavin abusaba sexualmente. El agresor denominaba al grupo el Círculo. En esa excursión, el niño halló el valor que le faltó por meses y amenazó al párroco de exponerlo públicamente y ante sus padres. Danny quería que los abusos pararan, pero la cobardía de su agresor lo llevó a golpearlo en la sien y lanzar el cuerpo a las aguas, como quien borra sus pecados en un acto bautismal. En su confesión, el homicida solo refirió que golpeó a Danny con un objeto no especificado, insistiendo en que lo dejó muy vivo en la orilla del río. En su relato, el sospechoso reiteró que luego regresó a la orilla del río y descubrió que Danny había sido transportado inexplicablemente. Lavín fingió sorpresa y detalló que el cuerpo del menor flotaba boca abajo minutos luego de su altercado. La fe católica parte de la premisa que solo Dios puede juzgar al hombre. Sin embargo, un sacerdote despojado de su investidura sabe muy bien que mentir, amañar y ocultar una confesión lo aleja del perdón verdadero y, por ende, de Dios. Este principio forma parte de la doctrina católica desde 1680, tras el Concilio de Trento. Otro dato incriminatorio surgió apenas un día después de encontrar el cuerpo de Dani en 1972. Esa mañana, el teniente de policía de Chicopee, Edmund Radwanski, estudiaba la escena del crimen y se tropezó a Lavín en la orilla del río. En su informe oficial sobre su conversación, Radwanski señaló que Lavín le hizo dos preguntas extrañas y posiblemente incriminatorias. El entonces sacerdote en funciones preguntó: «Si se usara una piedra y se tirara al río, ¿aún estaría la sangre en ella?». Un dato desconcertante para el momento, porque faltarían varias semanas antes de que los resultados forenses revelaran que el menor había sido asesinado por un asaltante zurdo que empuñaba una piedra. Lavín era zurdo. Lavín también preguntó sobre la relevancia de sacar impresiones de las huellas de neumáticos en la zona. Huellas consistentes con el Ford Mustang marrón del párroco. Las pruebas toxicológicas revelaron que Dani estaba borracho cuando lo mataron. El contenido de alcohol en sangre del niño era casi el doble del nivel que lo habría dejado legalmente intoxicado. La policía concluyó que el patrón de Lavín era acosar a los niños con alcohol antes de abusar de ellos. Durante el funeral de Dani, otro comportamiento extraño delató al asesino. Betty, la hermana de Bonnie, voló desde California para el sepelio. Lavín la recibió en la casa de los Croteau. Le dijo que él había identificado el cuerpo y que era importante convencer a Carl y Bonnie, padres del niño, que mantuvieran el ataúd cerrado en el velorio. El cura alegó que la cara de Dani estaba destrozada. Betty hizo lo que le ordenó el sacerdote. Después del funeral, el teniente de la policía estatal James Fitzgibbon, el investigador principal del caso, pasó por la casa para ofrecer sus condolencias. Allí le preguntó a los Croteau por qué mantenían cerrado el ataúd. Al recibir la explicación, el oficial veterano negó con la cabeza. El rostro de Dani no estaba desfigurado en absoluto. Las heridas estaban en la nuca. La familia desconcertada desarrolló una teoría al tiempo sobre el comportamiento de Lavín. Simplemente no soportaba volver a mirar a Dani. Fitzgibbon habló con cada uno de los hermanos de Dani por separado, mientras Carl y Bonnie esperaban en la sala. Luego le contó a la pareja lo que descubrió. Algunos de los hijos del matrimonio habían sido abusados sexualmente por Lavín. La Biblia narra que Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata y 2 besos de Judas. Pero en términos terrenales, hay una duda que vale la pena consultar. ¿Cuánto vale el silencio de una violación? Quizá el mayor arrepentimiento de Richard Lavín pudo ser el abuso sexual continuado, una respuesta que se llevó a la tumba. Se sabe que el ex sacerdote fue un violador de menores en serie. Durante sus años de servicio se aprovechó de muchos niños, incluidos Dani y sus hermanos. En 1996, Joseph Croteau resolvió una demanda contra la diócesis por el abuso sexual que dice haber sufrido a manos de Richard Lavín. En respuesta, la diócesis de Springfield, cuyos obispos encubrieron rutinariamente a Lavín y lo mantuvieron con un salario incluso después de que fue condenado por delitos contra menores, pagó en un acuerdo de reparación de daños $1.4 millones para 17 víctimas en 1994. Posteriormente desembolsó $7.7 millones adicionales a 46 víctimas en 2004. Pecados de omisión de un cura. No hacer nada en presencia del pecado es otra fórmula para pecar. El detective McNally sabía que se encontraba ante un hombre que rechazaba su propia verdad, incluso en su lecho de muerte. Sin embargo, el investigador se esforzó por retratar cómo la negligencia y omisión de la ayuda sería otra razón que sumaría a la culpabilidad de Lavin. McNally entonces optó por cuestionar al hombre sobre sus acciones tras encontrar el cuerpo flotando en el río. El principal sospechoso del crimen alegó que no buscó ayuda cuando vio el cadáver ser arrastrado por la corriente. Incluso durante la recuperación del cuerpo, el hombre negó información vital a los funcionarios que investigaban el caso de forma voluntaria. Según Lavin, se trató de un hecho que no compartiría con nadie, ni siquiera con sus mejores amigos. El sociópata recordaba a Danny como un niño agradable, un poco tonto, pero encantador en cierto modo, aseguró en la grabación. Joe Croteau, el hermano de Danny, tuvo la desagradable responsabilidad de escuchar las cintas mientras eran reproducidas por Giuluni en la rueda de prensa. Al finalizar, comentó ante los medios que estaba en cierto modo aliviado de que sus padres no hubieran escuchado esos testimonios. Aunque no dejó escapar su tristeza porque, irónicamente, sus padres nunca obtuvieron justicia en vida. Carl, el padre de Danny, murió en 2010. Bonnie, la madre de Danny, murió en 2016. La pareja es recordada por muchos como gente buena y decente. Ambos pasaron el resto de sus días frustrados, viendo cómo la justicia se desvanecía en sus manos, mientras las autoridades carecían de pruebas para acusar al homicida de su hijo. La fe mueve montañas, la evidencia perdida. La familia Croteau nunca perdió la fe. Los primeros años tras la tragedia fueron una prueba severa, un reto de encontrar a Dios en el mismo sitio donde habían perdido a su hijo. Joe Croteau narró brevemente sobre el pesar y la culpa que sentían sus padres. De alguna manera, hasta él mismo se sentía parcialmente responsable por la pérdida de su hermano. En múltiples oportunidades, relató a las autoridades que su hermano siempre regresaba enfermo del estómago tras visitar al padre Lavin. Los malestares se producían por la ingesta desmesurada del alcohol y los posteriores abusos que le propinaba el ex sacerdote. Pero la fe muchas veces también es ciega. Joe sabe que no estaban solos, pues para aquel entonces, ¿qué otro buen padre católico en la sección de 16 acres de Springfield no estaría encantado de que un sacerdote compartiera con sus hijos? La resolución del caso también fue un proceso de ensayo y error. Los predecesores de Giuluni, como muchos otros funcionarios de la ley en la localidad, trabajaron activamente en la investigación, al menos una vez en sus carreras. Todos tenían la certeza de que Lavin asesinó a Danny Croteau, pero pese a sus mejores esfuerzos, no pudieron presentar un caso sólido. En cambio, el fiscal Giuluni creó una unidad de investigación de casos sin resolver. Se designó al detective de la policía estatal Mike McNally para dirigir al grupo y volvieron el caso de Danny Croteau una prioridad. No fue hasta 2004 que la unidad de investigaciones logró recuperar una pieza de evidencia clave. En esa oportunidad, lograron una orden de registro en la casa de Lavin. La unidad detectivesca examinó el inmueble con la precisión de un cirujano. Entonces apareció una carta anónima. La correspondencia sugería que alguien distinto a Lavin había asesinado a Danny. Los investigadores sospecharon que el escrito había sido fabricado por Lavin para confundirlos. La pieza manuscrita fue sometida a estudios grafológicos. El lingüista forense comparó la carta recuperada con otros escritos de Lavin, concluyendo que ambas piezas fueron redactadas por la misma persona. Este detalle facilitó a Giuluni la emisión de una orden judicial que acusara a Lavin de asesinato. Pero Lavin no tuvo oportunidad de compadecer ante el hombre. Por el contrario, tuvo una audiencia impostergable en los tribunales del cielo. Mientras el Departamento de Policía de Massachusetts elaboraba con furia la orden de aprehensión, Lavin dio sus últimos respiros. Hasta su último suspiro, el asesino y abusador de menores Richard Robert Lavin estuvo convencido de que iría al cielo. Pero no tuvo ni siquiera tiempo de cruzar sus dedos y elevar una plegaria cuando el monitor cardíaco dejó de sonar acompasado y emitió un pitido largo y sostenido. Lavin murió solo en la unidad de cuidados intensivos, UCI, del hospital de Greenfield, en Springfield, Massachusetts. Hoy en día, los restos de Carr y Bonnie Croteau descansan junto a la tumba de Danny en el cementerio de Hillcrest Park. Quizá ahora todos puedan descansar en algo que sea parecido a la paz. Se merecen al menos eso. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
At Humana, our Medicare Advantage plans give you coverage and care you can count on, along with guided support to help you feel your best. You could have a plan with a $0 premium or an all-in-one plan that may include medical and prescription coverage, as well as routine dental, vision, and hearing. Learn more at GetHumana.com. Humana, a more human way to healthcare. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal. At Humana, our Medicare Advantage plans give you coverage and care you can count on, along with guided support to help you feel your best. You could have a plan with a $0 premium or an all-in-one plan that may include medical and prescription coverage, as well as routine dental, vision, and hearing. Learn more at GetHumana.com. Humana, a more human way to healthcare. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal.